revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Episodio número 496 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Jaime. Gracias. Preparado para este episodio 496. Soy Víctor Sujov. Saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. También se juntarán en breve nosotros, nuestros compañeros de la plantilla moscovita, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar o a rememorar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, Javi, empecemos diciendo que el 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, en reconocimiento a la salud como un derecho básico y universal, así como fomentar el acceso a la atención sanitaria de calidad en todas las regiones del mundo, especialmente en la población de escasos recursos. La fecha se debe a la creación, el 7 de abril de 1948, por resolución de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud. Cada 7 de abril, en el Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio en Ruanda, el mundo rinde homenaje a todos los hombres, mujeres y niños que el 7 de abril de 1994 murieron a causa de un brutal genocidio. Este año conmemoramos el 29º aniversario del genocidio contra los Tutsi en Ruanda, que fue uno de los episodios más trágicos de la historia de la humanidad. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un 7 de abril, podemos recordar que un día como este, pero en 1827, el químico británico John Walker vendió la primera caja de cerillas que había inventado el año anterior. Y claro que no podemos pasar por alto la celebración del Viernes Santo, que este año cae en el 7 de abril. El Viernes Santo es uno de los 7 días que conforman la tradicional celebración de la Semana Santa en gran parte del mundo. Y en el mismo se conmemora uno de los episodios más representativos y reflexivos del cristianismo. La Semana Santa culminará el 9 de abril con la celebración de Domingo de Resurrección. Y hasta aquí, Javi, algunas cosas para resaltar la importancia de un 7 de abril.
Muy bien, comenzamos con el programa entonces, Víctor.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Xi Jinping pone en su lugar a Macron y von der Leyen. Revelan filtración de documentos clasificados de la OTAN sobre planes de contraofensiva ucraniana. Una de cal y una de arena para Venezuela en el Esequibo, el territorio que reclama Caracas. En Colombia, el ELN rechaza interciclo previo al inicio de la tercera ronda de negociaciones de paz en La Habana. Viernes Santo, tradiciones y gastronomía de la Semana Mayor para los católicos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Hay una frase que describe a la perfección cómo resultó la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al mandatario de China, Xi Jinping. Fueron por lana y volvieron trasquilados. Otra cosa son los vericuetos semánticos y recursos literarios acompañados de una clara falta de comprensión lectora y lógica de los que se sirvieron medios de comunicación occidentales para vender esta visita de Macron y von der Leyen, poco más que diciendo que Xi Jinping se asustó, se metió en un rincón y que de ahora en adelante actuará básicamente respecto a Rusia tal y como ellos le indicaron en el mensaje que le llevaron redactado desde Washington. Algunos ejemplos. El periódico La Vanguardia de España tituló al respecto: China pone límites a la guerra de Rusia, pero le busca una salida equilibrada. Mientras el diario Punto Es tituló: von der Leyen y Macron emplazan a Xi Jinping a usar su influencia sobre Rusia para acabar con la guerra de Ucrania. O el Salto Diario, cuya crónica se titula: Macron y von der Leyen urgen a Xi Jinping para la negociación con el Kremlin. Solo basta contrastar estas publicaciones con algunas del gigante asiático, donde han hecho reportes exhaustivos al respecto. La cuestión, Víctor, es que Macron llegó a Pekín con la esperanza de reconectar con China y presionar así para que convenciera al presidente ruso Vladimir Putin de que ha llegado la hora de poner fin a la operación militar en Ucrania y se pronunciara en contra del despliegue de armas nucleares en Bielorrusia.
En una reunión privada, el mandatario francés también manifestó sus preocupaciones acerca de una posible entrega de armas chinas a Rusia, pero no logró sacar nada en claro de este asunto, según un diplomático francés con conocimiento de las conversaciones, quien señaló que Macron instó así a no hacer entregas a Rusia que ayudarían en su guerra contra Ucrania. En tanto, von der Leyen advirtió a Pekín de que no ayudará a Moscú en su esfuerzo bélico en Ucrania. Armar al agresor es una clara violación del derecho internacional. Nunca se le debe armar, dijo, resaltando que esto dañaría considerablemente la relación entre el bloque comunitario y China. Von der Leyen y Macron compartieron la perspectiva europea de lo que se puede interpretar que Rusia es el malo de la película y que apoyan el famoso plan de paz de 10 puntos de Zelensky, que es muy distinto al plan de paz de 12 puntos expuesto por Xi Jinping. Coincidieron en que China no creó la crisis en Ucrania y dijeron que aprecian los esfuerzos del gigante asiático para promover una solución política y esperan que desempeñe un papel más importante. Es decir, intentan colgarle el muerto a Xi Jinping. Macron y von der Leyen también dijeron estar preparados para trabajar con China a fin de hallar una forma de facilitar las conversaciones de paz. La respuesta de Xi llegó en punto y tal vez no les haya hecho mucha gracia. Xi destacó que China decide de manera independiente su posición con base en los méritos del asunto. Dicho de otra forma, no se rige como en Europa, donde hacen y dicen todo lo que dictan desde Washington. El presidente del gigante asiático abundó que la posición de China sobre Ucrania se reduce a apoyar las conversaciones para la paz y hacer un llamado a las partes para que se mantengan tranquilas y racionales y creen conjuntamente las condiciones para las conversaciones de paz.
Xi Jinping añadió que la prioridad apremiante es propiciar un cese al fuego y oponerse a las acciones que aviven o compliquen aún más la situación. Dicho de otra forma, que Europa deje de complicar las cosas enviando más armas a Ucrania. Pero habría más cachetazos de Xi Jinping a los líderes europeos que, dicho sea de paso, cuando hicieron la reunión a tres bandas, la mesa en los que los recibió era muy grande, como marcando distancias. Al señalar que este año marca el vigésimo aniversario de la Asociación Estratégica Integral China-Unión Europea, Xi dijo que Pekín está dispuesto a trabajar con Bruselas para establecer la dirección y el tono correctos de las relaciones entre ambas partes, reanudar completamente los intercambios a todos los niveles y revitalizar la cooperación de beneficio mutuo en varios ámbitos para de este modo inyectar un fresco ímpetu a las relaciones China-Unión Europea y la paz, la estabilidad y la prosperidad mundiales. Además de enfatizar la importancia de aumentar la estabilidad de los lazos China-Unión Europea, Xi dijo que la relación entre ambas partes no está dirigida contra terceros ni debería depender o ser dictada por terceros. Bueno, hay otro latigazo del presidente chino, no debería depender o ser dictada por terceros. Creo que no hace falta aclarar, a buen entendedor pocas palabras. Pero había más. Xi Jinping les manifestó que China ha considerado todo el tiempo la relación desde una perspectiva estratégica y de largo plazo y ha garantizado la estabilidad y continuidad de su política hacia la Unión Europea al indicar que China espera que el bloque comunitario desarrolle una percepción más independiente y objetiva de China y adopte una política pragmática y positiva hacia China. Otro cachetazo.
Entonces llegó la frase lapidaria de Xi: la crisis en Ucrania no es un asunto entre China y la Unión Europea. Si eso no es un jarro de agua fría en toda la cara en plena madrugada, en que estás durmiendo tranquilamente, no sé qué lo será. Por otra parte, Xi señaló que las dos partes deben respetar sus respectivos intereses fundamentales y principales preocupaciones, trabajar a través del diálogo y las consultas para generar consensos y superar las diferencias. Es importante respetar las respectivas vías de desarrollo, dijo. Agregó que la modernización china y la integración europea son elecciones estratégicas que China y la Unión Europea han tomado pensando en los respectivos futuros de las dos partes, que deben ser socios de cooperación fidedignos y confiables en sus vías de desarrollo. El pueblo chino se siente orgulloso de elegir la vía de desarrollo correcta para sí mismo en vista de la realidad nacional de China, dijo Xi Jinping, y pidió a las dos partes buscar terreno común, además de dejar de lado las diferencias y aprender a acomodar, apreciar, recurrir y a facilitar el desarrollo de uno y el otro. Pero repasemos qué decía antes a la visita a Pekín Ursula von der Leyen, quien siempre se muestra muy agresiva con el gigante asiático. Es que días previos a este viaje, von der Leyen dio un ultimátum a China en un discurso. Tenemos que reconocer que el mundo y China han cambiado en los últimos 3 años y necesitamos reevaluar el acuerdo integral de inversión entre la Unión Europea y Pekín. Al mismo tiempo, defendió que Bruselas necesita ser más audaz en su enfoque hacia Pekín, ya que, según von der Leyen, China se está volviendo más represiva en casa y más asertiva en el exterior.
Entonces llegó la devolución del golpe por parte del jefe de Estado chino en vivo y en directo. Xi Jinping dijo que recurrir a la llamada narrativa de democracia versus autoritarismo y avivar una nueva guerra fría solo traerá división y confrontación al mundo, y enfatizó la importancia de mantener un entorno abierto y confiable para la cooperación. ¿Cómo habrá sido la cosa que hasta el diario estadounidense Político publicó claramente lo que medios europeos no se atreven? Bajo el título «Macron no logra convencer a Xi Jinping por la guerra de Rusia contra Ucrania», se puede leer: «El presidente chino Xi Jinping no mostró signos de cambiar su posición sobre la guerra de Rusia contra Ucrania después de las conversaciones del jueves con su homólogo francés Emmanuel Macron. En el segundo día de la visita de Estado de Macron a China, Xi Jinping tomó su línea de larga data sobre la invasión a gran escala de Rusia de Ucrania, diciendo que todas las partes tienen preocupaciones de seguridad razonables, y no dio ninguna pista de que usaría su influencia para ayudar a terminar el conflicto. Posteriormente, prosigue Político, la acción pasó a una ceremonia de firma donde los funcionarios y líderes empresariales firmaron varios acuerdos, incluida la venta de 160 aviones Airbus. Según el ICE, el gobierno chino aprobó la compra de 150 aviones Airbus 320, Neo y 10 A350, una entrega que formaba parte de un acuerdo de 36 mil millones de euros que Airbus anunció el año pasado. La información contradecía información previa de un funcionario de ICE, quien dijo que se estaba negociando una nueva venta.
Luego, Xi y Macron intervinieron para su aparición conjunta. Los estilos contrastantes de los dos líderes se hicieron evidentes de inmediato, según Político. Xi leyó sus comentarios cuidadosamente escritos mientras miraba al frente antes de ceder ante Macron. Luego, el líder francés procedió a hablar durante aproximadamente el doble de tiempo que su anfitrión, un paso en falso del protocolo que notaron los miembros del séquito chino de Xi. El mismo Xi Jinping a veces parecía impaciente y molesto mientras Macron continuaba hablando. El líder chino lanzó varios suspiros profundos y pareció incómodo cuando Macron se dirigió a él directamente mientras aparentemente improvisaba sobre la guerra de Ucrania y su responsabilidad conjunta de mantener la paz. Macron también hizo un llamado a Xi para que condene explícitamente la agresión de Rusia contra Ucrania. Macron no defraudó. Su falta de respeto al protocolo, su falta de educación, su discurso colonialista y su sumisión a Estados Unidos no faltaron a la cita. Y lo remató con el chiste del día. En clara alusión al despliegue de armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia, dijo que ningún país, bajo ninguna circunstancia, puede desplegar armas nucleares en suelo extranjero. Claro, solo puedes desplegar armas nucleares en el extranjero si te llamas Estados Unidos. Y las colocas en 6 países de Europa. Mejor dejémoslo por aquí y vayamos, Javi, con el analista que tenemos en línea. Así que, adelante.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto, estoy junto al analista internacional Pablo Jofre Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Javier, por la llamada y poder hablar de este tema que tiene temblando en este momento la República Popular China, ¿no?
Ahí está. Bueno, vamos con algunas otras declaraciones, ¿no? Por ejemplo, el presidente de Francia, según publica el diario Político de Estados Unidos, dice: el presidente instó así a no hacer entregas a Rusia que ayudarían en su guerra contra Ucrania. Y declaraciones de Ursula von der Leyen, quien advirtió a Pekín de que no ayudara a Moscú en su esfuerzo bélico en Ucrania. Armar al agresor es una clara violación del derecho internacional. Nunca se le debe armar, resaltando que esto dañaría significativamente la relación entre el bloque comunitario y China. Entonces hay unas publicaciones que, para contrastar, ¿no? Vemos, por ejemplo, con el medio chino, la agencia Xinhua, donde se puede leer que el presidente chino dijo que su país está listo para emitir un llamado conjunto con Francia para la comunidad internacional para permanecer racionales, ejercer la moderación y evitar acciones que puedan hacer que la crisis se deteriore aún más o incluso se salga de control. Esto, leído entre líneas, ¿significaría que Xi Jinping les está diciendo dejen de enviar armas a Ucrania? ¿Cómo interpretas todo esto, Pablo?
Bueno, lo primero, Javier, cuando te saludé, es dar cuenta de esta ironía de
sí, sí.
Si le hacemos caso a la narrativa europea o a la narrativa norteamericana con sus medios de información, parece ser que Europa y Estados Unidos, específicamente en esta visita de estos políticos europeos, parece que le van a dar lecciones a China, ¿no? Cómo uh-huh. se tiene que conducir en política exterior. Le están diciendo, haga entrar en razón a Rusia porque usted tiene un poder. Y comentan exclusivamente sobre el tema de Ucrania, como si efectivamente Macron fuese a discutir el tema de Ucrania a China. Macron está buscando posibilidades de intercambio económico. Macron lo que está haciendo es tratar de aumentar la cooperación entre China y Francia. Está tratando de pescar en río revuelto, ¿no? Están hablando de cooperación, relaciones China-Estados Unidos, y la crisis de Ucrania, el conflicto en Ucrania, es parte de esa situación. China es un país milenario, tiene una política internacional muy clara, muy precisa, y la única relación que uno podría hacer en los últimos días es, señores de medios de información europeos y norteamericanos, vean lo que fue la visita de Xi Jinping, la entrevista sostenida con Putin, y compárenla con esta visita de Macron y la señora von der Leyen, y se van a dar cuenta de la diferencia fundamental. China y Rusia hablan de política multilateral, hablan de acabar con el mundo unipolar, hablan de estrechar lazos en todos los ámbitos, militares, diplomáticos, políticos, energéticos, de sistema de transferencia internacional, de desdolarizar la economía. O sea, están hablando a partir de una concepción de un nuevo poder, de un nuevo poder global, de un nuevo orden. Y cuando aparece Macron, de un país absolutamente subordinado a Estados Unidos en política exterior, quizás quieren hacernos creer de que la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos pueden amenazar a China o pueden generar una situación que China ceda en su política exterior. China ha sido muy claro al respecto y ha presentado los 12 puntos de mediación para una paz en Ucrania, tiene muy claro su política de cooperación y amistad con Rusia, le ha dicho a Occidente que deben detener esa política expansiva de la OTAN y van y los medios de comunicación y de información europeos tratan de presentar como que la Unión Europea va a revisar sus relaciones si China le sigue dando apoyo a Rusia. Es decir, estamos en el mundo al revés, Javier. Estamos en un mundo donde nos presentan que aquellos que han invadido, agredido, que han desestabilizado a múltiples países en el mundo, que han saqueado, ocupado, que han colonizado, que han generado millones de muertes, le dicen a China lo que tiene que hacer respecto a un socio político, militar y comercial. Es simplemente vivir en un mundo irreal. China tiene muy claro lo que tiene que hacer en política exterior y tú mencionabas un medio chino. Bueno, Xinhua decía que el presidente de China sostuvo conversaciones con Macron y pidió fortalecer la cooperación, promover las relaciones entre China y la Unión Europea y sobre Ucrania hablaron sobre trabajar conjuntamente en favor de una solución política a la crisis. Siempre desde el punto de vista político, o sea, Macron, al pretender hacernos creer de que le dijo a Xi Jinping haga entrar en razón a Rusia, es que tienen rendida a la República Popular China, creen que le pueden dictar órdenes en política exterior, es parte de esa mentalidad colonial que aún poseen los países europeos que creen que el mundo no ha cambiado. Es lisa y llanamente risible, es absolutamente cuestionable que el señor Macron y los medios que nos secundan, sin duda, pretendan hacer creer de que nos encontramos ante una imposición ante una de las principales potencias económicas, militares y demográficas del mundo. Es simplemente surrealista, Javier.
Justamente, Pablo, antes de realizar este viaje, von der Leyen había dicho: tenemos que reconocer que el mundo y China han cambiado en los últimos 3 años y necesitamos reevaluar el acuerdo integral de inversión entre la Unión Europea y Pekín. Y defendió que Bruselas necesita ser más audaz en su enfoque hacia Pekín, ya que, según von der Leyen, China se está volviendo más represiva en casa y más asertiva en el exterior, algo que recibió una respuesta de parte del embajador chino ante la Unión Europea, Fu Kong. Él dijo que estaba un poco decepcionado de estas declaraciones que había hecho, ¿no? Que el discurso de von der Leyen contenía muchas tergiversaciones e interpretaciones erróneas de las políticas y posiciones chinas, y diría que quien quiera que haya escrito ese discurso para la presidenta von der Leyen no entiende realmente a China o distorsionó deliberadamente las posiciones chinas. Y además dijo que el discurso ese realmente refleja una ambivalencia sentada profundamente en la jefa del Ejecutivo Europeo, ya que por una parte se da cuenta de que es importante y de interés de Europa comprometerse con China, pero teme las críticas, sobre todo los partidarios de la línea dura en Europa y Estados Unidos. Dijo, si lee el discurso tendrá la impresión como si dos personas estuvieran peleando entre sí, por lo que no hay una coherencia. Y dijo, su visita a China y su diálogo con los líderes chinos tal vez pueda ayudar a que ella comprenda mejor al país, ¿no? La cuestión es que cuando sacaron este tema de Ucrania, lo que, entre otras cosas, lo que dijo Xi Jinping es la crisis en Ucrania, porque tampoco habla ni de guerra, ni de invasión, ni de nada, China. Se refiere en términos de crisis. Dijo, la crisis en Ucrania no es un asunto entre China y la Unión Europea. ¿Cómo pueden haber recibido esas palabras?
Le está diciendo con toda claridad que no metan la cuña de Ucrania en las relaciones que pueda tener China con Europa o con el resto del planeta. No secunden políticas sancionatorias contra China en virtud de la situación de alianza que tiene China con Rusia. No sometan a consideración de posibilidades de revisar las relaciones entre el mundo occidental y China en virtud de una crisis que ha sido desencadenada por los propios europeos y Estados Unidos. Ha sido muy claro China al respecto. La propia China sostuvo a través de la portavoz de la Cancillería China que la OTAN tiene una enorme responsabilidad por la crisis en Ucrania. Y por tanto que el bloque militar no está en posición de criticar o presionar a Pekín. Estoy hablando esta semana, ¿no? Estoy hablando hace un mes o dos meses atrás. Es decir, en rueda de prensa de la Cancillería China se le ha dejado claro no solo a la señora von der Leyen, sino también a la OTAN a través de Jens Stoltenberg respecto a que la postura de China ante la crisis en Ucrania es muy claro, ¿no? Está muy preciso en buscar una salida política, en buscar una salida que dé satisfacción a Rusia, porque China no va a aceptar indudablemente una salida a la crisis ucraniana en virtud de un sometimiento y en virtud de una humillación a Rusia. Eso ha quedado muy claro en evidencia, sobre todo en hechos simbólicos, Javier. La visita de Xi Jinping se da en momentos en que se recordaban los 20 años de la invasión, la ocupación y la agresión contra Irak. Y se da en momentos en que la Corte Penal Internacional, por influencia de Europa y Estados Unidos, ordena la detención de Vladimir Putin.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ti, Javier. Un gran abrazo y un saludo a los radioescuchas de
Sputnik. Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El fallo de la Corte Internacional de Justicia rechazó la objeción presentada por Venezuela para desconocer la jurisdicción de la Corte en su litigio con Guyana por la región del Esequibo. Sin embargo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez leyó un comunicado celebrando que en esa sentencia se reconozca que la Corte revisará la conducta ilícita del Reino Unido y destaca la validez del Acuerdo de Ginebra de 1966. Venezuela continúa exigiendo la aplicación de ese acuerdo, mientras que Guyana espera el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la cuestión de fondo. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. La Corte Internacional de Justicia, la CIJ, rechazó este jueves 6 de abril una objeción preliminar presentada por Venezuela para declarar inadmisible el caso de la disputa que tiene con Guyana por el territorio del Esequibo. En 2018, Guyana le planteó unilateralmente a la CIJ que resuelva sobre la validez del arbitraje de 1899, que le concedió el territorio del Esequibo a la entonces colonia británica de Guyana. La validez de dicho arbitraje es cuestionada por Venezuela, ya que con el tiempo se revelaron pruebas de que el arbitraje funcionó solo como un reparto acordado de tierras sin tener en cuenta los intereses de la nación bolivariana. Venezuela no admite la jurisdicción de la CIJ en este caso, ya que considera que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el instrumento acordado entre las partes para resolver el conflicto. Por este motivo, Venezuela presentó en noviembre de 2022 una objeción a la demanda de Guyana, declarando que si el Reino Unido, como potencia colonial beneficiaria del arbitraje de 1899 y firmante del Acuerdo de Ginebra, no participaba del proceso judicial, entonces la CIJ no podría emitir un fallo. La decisión de la Corte, publicada el 6 de abril de este año, rechaza la objeción presentada por Venezuela y se declara competente para aceptar el caso y resolver la cuestión de fondo, si el arbitraje de 1899 es válido o no. Sin embargo, la respuesta del gobierno venezolano fue bastante positiva. El gobierno de Nicolás Maduro emitió un comunicado, que fue leído por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, donde se celebra el fallo dado por la CIJ sobre la objeción.
Venezuela celebra que la sentencia incidental de la Corte el día de hoy valide nuestros argumentos. En primer lugar, al reconocer que puede revisarse la conducta ilícita y fraudulenta del Reino Unido de Gran Bretaña, y en segundo lugar, porque deja claro la existencia y vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento válido para dirimir esta controversia territorial.
Es que de acuerdo al fallo, no es necesario que Reino Unido participe del proceso jurídico para poder reconocer sus acciones ilegales que llevaron a la creación del problema que se trata de resolver ahora. La Corte reconoce que en el Acuerdo de Ginebra, el Reino Unido delega la solución del diferendo territorial en los gobiernos de Venezuela y de Guyana, mediante la elección por ellos mismos de un método para la solución pacífica de la controversia. Estas decisiones son positivas para la posición venezolana, pero queda por resolver la cuestión de fondo si el arbitraje de 1899 fue legal o no. En el caso que la Corte lo considere legal, se invalidaría el Acuerdo de Ginebra, pues no habría disputa territorial. En el caso de que la Corte no lo considere legal, la Corte debería zanjar la controversia fijando los límites territoriales, algo a lo que Caracas no está dispuesta a aceptar. Desde 1990 hasta 2017, el problema estaba siendo tratado bajo los buenos oficios del secretario general de Naciones Unidas para acercar a las partes. En 2018, el secretario general decidió permitir transferir el problema a la Corte Internacional de Justicia, por lo que Guyana presentó su demanda. Sin embargo, Venezuela nunca acordó recurrir a esta corte. Nos comunicamos con Roberto López, doctor en ciencia política venezolano y profesor de la Universidad del Zulia, para conversar sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Roberto, la CIJ rechazó la objeción de Venezuela sobre aceptar la demanda de Guyana. ¿Por qué el gobierno igual considera que el fallo es positivo?
Las objeciones preliminares planteadas por Venezuela en cuanto a la reclamación que está realizando unilateralmente la República Cooperativa de Guyana, hasta cierto punto el gobierno venezolano lo que considera positivo, según entiendo de la declaración, que no es muy clara, la que ha sacado anoche el gobierno venezolano, se refiere a que reconoce la conducta inconsistente del Reino Unido en esta situación. Como todos sabemos, el territorio reclamado por Venezuela, el territorio Esequibo, que hoy está en disputa con la República de Guyana, proviene de las antiguas relaciones coloniales que existieron en América durante varios siglos, y una de esas potencias coloniales fue Inglaterra durante el siglo XIX, posterior a la Guerra de Independencia venezolana. Inglaterra pues comenzó a realizar intentos de apoderarse de parte del territorio venezolano, y eso tuvo su conclusión en el laudo arbitral de 1899, donde el Reino Unido le otorgaron el territorio Esequibo. La situación internacional cambió pues cuando la parte que se está apoderando del territorio venezolano dejó de ser Inglaterra y pasó a ser una república independiente, en este caso Guyana. Y para eso se constituyó el Acuerdo de Ginebra de 1966, que es el único reconocido por Venezuela como mecanismo para dirimir ese conflicto territorial, y que además el Acuerdo de Ginebra de 1966 establece que no se va a resolver por dictamen de una corte internacional, sino que se va a resolver mediante la negociación entre ambos países de manera autónoma e independiente y por los mecanismos diplomáticos correspondientes. En general, esa es la posición que asume el gobierno de Venezuela: reivindicar el Acuerdo de Ginebra del 66 y rechazar completamente el laudo arbitral de 1899.
¿Puede aún aplicarse el Acuerdo de Ginebra a pesar de lo que falle la CIJ en la cuestión de fondo?
Ciertamente, Venezuela se encuentra ante un problema porque el recurso unilateral que está realizando la República Cooperativa de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia pareciera que va a conducir a esa Corte a pronunciarse sobre el fondo del diferendo. Y de esa manera, pues, estaría anulando la vigencia del Acuerdo de Ginebra. Pues Venezuela insiste en que el Acuerdo de Ginebra, o sea, las relaciones bilaterales, la discusión bilateral entre ambos países, es lo que va a resolver el problema. Sin embargo, pues la República de Guyana ha recurrido a la Corte Internacional de manera unilateral para intentar resolver ese diferendo. Eso es un problema que está planteado.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del usuario Sánchez Castejón. Sí, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que dice: la derecha dijo que venía un año caliente de conflictos sociales y España es hoy el país con mayor paz social de Europa. No tienen argumentos, solo insultos y ruido. Con este tuit, Pedro Sánchez adjunta un vídeo donde se puede escuchar lo siguiente.
Dijeron que subir el salario mínimo interprofesional iba a destruir el empleo. Y lo que hace es crecer el empleo. Dijeron que subir las pensiones conforme al IPC iba a descuadrar las cuentas de la Seguridad Social. Y lo que está ocurriendo es que baja el déficit público. Dijeron que iba a ser imposible controlar la inflación y España es de los países con menor inflación de la Unión Europea. Dijeron que íbamos a tener el peor otoño, con una conflictividad social como no se había visto nunca. Y España es el país con la mayor paz social de Europa. Si es que no tienen argumentos, solo el insulto y el ruido. En estos años, si algo ha quedado claro, es que la derecha, donde gana siempre, es en el insulto y en el ruido, pero no en la gestión. Así que nosotros, a estas elecciones, salimos a ganar y a competir en gestión. Y ellos, el ruido y el insulto. Nosotros, a la gestión y al gobierno de la gente, a lo que quiere la ciudadanía, que es gobernar su presente y orientar el futuro.
Vamos con algunas reacciones. Dex Trójiro le responde: hola, doctor. ¿Cuántas veces ha mentido? ¿Cuántas veces ha señalado a determinados medios y les ha prohibido asistir a sus chácharas o les impidió su trabajo? ¿Queda alguna institución que no haya tomado por asalto? ¿Qué se ha traído de China? Mientras, Carlos López escribe, entre comillas, la derecha es solo insultos y ruido, citando a Pedro Sánchez, y continúa escribiendo, esa frase es graciosa, es solo un insulto a tu contrincante y ruido. ¡Qué nivel de demagogia! A lo que Gregorio le responde, Carlos, cuando los únicos que amenazan con si gana la derecha arderán las calles son ellos, pero así sea con sencillos tweets, no nos cansemos de decir la verdad, incluso recordándoles sus mentiras, su lenguaje confuso y su violencia. A lo que Carlos López le devuelve, así es, sí. Mientras, Cultura y Derecho reacciona escribiendo, señor Sánchez, en vez de volar tanto en Falcon para actos de su partido, patee los barrios de España y deje de fotografiarse, ya está lo suficientemente retratado ante la sociedad española. En política no todo vale. Si tiene cojones, acabe con la corrupción del PSOE. A la hemeroteca judicial le remito. Mara Martín responde al tuit de Pedro Sánchez, debemos vivir en distintos países, tú en fantasía. En tanto que Hochu escribe, no sé yo, defina conflictos sociales. Su secretaria de Estado, concretamente, dijo que todos los hombres son violadores. Un sindicalista del observatorio LGTB acaba de acusar a dos abuelas de homófobas, resaltando que hay violencia. Tenemos el caso Bernie, que ha soliviantado a parte de la ciudadanía. Cada vez más casos de violencia física en las calles, incluyendo ataques a stands de partidos políticos, por nombrar las más recientes. Bien, bien, No estamos, no. Jesús le responde, ya me gustaría a mí ver la paz social que estaríais provocando vosotros si los precios hubieran subido un 17% con otro gobierno. Finalmente Oscar reacciona escribiendo, todo eso te lo repites a ti mismo en el espejo porque vives en otra realidad.
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Una de las noticias más comentadas hoy es la publicación este jueves por The New York Times de la noticia sobre la investigación por el Pentágono de la filtración en las redes sociales de material clasificado, en el que se describe el estado del ejército ucraniano y los planes de Washington y la OTAN para reforzarlo. El influyente diario que cita a un militar estadounidense comunicó que los documentos en cuestión, que datan de principios de marzo, constan de fotografías, gráficos de entregas de armas anticipadas, número de efectivos de tropas y batallones, entre otros planes, y se habrían distribuido a través de canales rusos pro-gubernamentales en Twitter y Telegram. Los funcionarios en Washington están trabajando para eliminar estos documentos de las redes sociales, ya que representan una violación significativa de la inteligencia estadounidense, indicó el medio. Somos conscientes de las publicaciones en las redes sociales y nuestro departamento está estudiando el asunto, declaró Sabrina Singh, vicesecretaria de prensa del Pentágono. En los documentos también se mencionan datos nunca antes revelados por el Pentágono, indicó The New York Times y dio algunos ejemplos.
Por ejemplo, el ritmo de gasto de las municiones HIMARS suministradas por Estados Unidos a Ucrania, las cuales se han usado para atacar infraestructura civil. Otro documento contiene una breve información sobre 12 brigadas ucranianas que están en proceso de formación, 9 de las cuales al parecer están siendo entrenadas y suministradas por Estados Unidos y otros aliados de la OTAN. El material secreto supuestamente afirma que se espera que 6 de estas 9 brigadas estén listas para el 31 de marzo y el resto para el 30 de abril. El documento también cita la necesidad de más de 250 tanques y 350 BMP para estas formaciones. De igual forma, uno de esos documentos, etiquetado como alto secreto, describe el estado del conflicto a 1 de marzo. Ese día, oficiales ucranianos se encontraban en Alemania, en la base estadounidense de Wiesbaden.
La cadena CNN, por su parte, revisó algunas de las imágenes insertadas en Twitter y Telegram, pero no pudo verificar si son auténticas o si fueron manipuladas. Mykhailo Podolyak, asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania, le dijo a la CNN que cree que los rusos están detrás de la supuesta filtración. Para Podolyak, los documentos que se difundieron no son auténticos, no tienen nada que ver con los planes reales de Ucrania y se basan en una gran cantidad de información ficticia.
Sin embargo, lo que es cierto es que la aparición de los documentos, ya sean genuinos o no, aumentó la tensión sobre cuándo comenzará la contraofensiva ucraniana planificada y qué sabe cada lado, si es que sabe algo, sobre los preparativos del otro, indicó la cadena estadounidense. The New York Times, que fue el primero en revelar la investigación del Pentágono, informó que algunas de las imágenes que circulan en línea describen inteligencia que podría ser útil para Rusia, como la rapidez con que los ucranianos están gastando las municiones utilizadas en los sistemas de cohetes proporcionados por Estados Unidos.
El ya citado Podolyak calificó los documentos como un engaño, polvo en los ojos, y dijo, según la CNN, que si Rusia realmente recibiera preparativos de escenarios reales, difícilmente los haría públicos. Y creo, Javi, que en esto tiene toda la razón, porque sería ridículo pensar en serio que los jefes militares que planean una u otra operación se basen en la información que circula en redes sociales o hagan un anuncio en público sobre, por ejemplo, una ofensiva que comenzará a la fecha tal y se va a desarrollar en las siguientes direcciones. Claro que no. Es poco serio pensar así. Mientras, Javi, vamos a echar un vistazo al análisis que publicó la CNN en español en su portal titulado «Ucrania se prepara para contraatacar a Rusia. El momento será clave».
Resiste la tormenta, agota al enemigo y luego contraataca. Ese ha sido el mantra de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante meses, repetido por funcionarios de alto rango de Estados Unidos y la OTAN desde el invierno. Hasta aquí la idea, pero ¿puede ejecutarse y, de ser así, dónde, cuándo y con qué? Es posible que incluso los propios ucranianos aún no lo sepan, al tiempo que estudian la línea del frente de 1000 kilómetros en busca de vulnerabilidades rusas, tal como lo hicieron cuando lanzaron repentinamente la ofensiva sorpresa de septiembre en la región noroeste de Kharkov, indica la CNN en su análisis. pero son conscientes de que será un capítulo crucial del conflicto. El mayor general Kirilo Budanov, jefe de la Inteligencia de Defensa de Ucrania, dijo en una entrevista el mes pasado que Rusia y Ucrania pelearán una batalla decisiva esta primavera y esta batalla será la última antes de que termine esta guerra. Eso sugiere que los ucranianos pueden tomarse su tiempo para maximizar sus capacidades. Las predicciones son una tontería. Habrá muchos engaños y desinformación sobre las intenciones en las próximas semanas. Pero los preparativos están en marcha.
Recordemos que desde comienzos de este año se ha hablado mucho sobre los preparativos de Kiev para una contraofensiva a gran escala, prevista primero para esta primavera. Luego empezaron a hablar de primavera-verano. Hay varias razones para su aplazamiento, de las cuales la principal radica en que Ucrania no ha recibido de Estados Unidos y sus aliados los armamentos y municiones en cantidades necesarias, ni tampoco regresaron al país esas decenas de miles de militares que reciben o ya han recibido preparación pertinente en centros de capacitación de Estados Unidos, el Reino Unido y varios países europeos. Por otro lado, este viernes el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, admitió que la contraofensiva ucraniana podría producirse ya las semanas próximas.
Blinken hizo este anuncio en una entrevista con el grupo mediático alemán Funke. Hay dos objetivos para los muchos amigos y socios de Ucrania, dijo Blinken y explicó que la primera es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a Ucrania a continuar reclamando territorios. Esto incluye una contraofensiva que probablemente comience en las próximas semanas. En segundo lugar, se debe apoyar a Kiev en el desarrollo de su capacidad a mediano y largo plazo, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos a Funken.
La declaración del jefe de la diplomacia estadounidense no pasó desapercibida en Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentó las declaraciones de Blinken sobre la inminente contraofensiva ucraniana.
Tales declaraciones son monitoreadas cuidadosamente por los militares de la Federación de Rusia y son tomadas en cuenta en las planificaciones de la marca de la Operación Militar Especial, dijo el vocero presidencial a la prensa. No tenemos la menor duda sobre la participación directa o indirecta de Estados Unidos y la OTAN en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Este nivel de participación está aumentando gradualmente. Seguimos atentos a este proceso. Por supuesto, hace que toda la historia sea más complicada, pero no puede influir en el resultado final de la operación especial, resumió Peskov.
Vladimir Rogov, el dirigente del movimiento Nosotros Estamos Junto a Rusia, creado en verano pasado en la región ucraniana de Zaporozhye, que desde fines de septiembre forma parte de la Federación de Rusia, dijo que todos los planes de las ofensivas de las formaciones armadas ucranianas se elaboran por los tutores de Estados Unidos y el Reino Unido. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el comandante del ejército, Valery Zaluzhny, son nada más que unos peones sobre el tablero de ajedrez donde la OTAN lleva a cabo su partido. Por consiguiente, simplemente cumplen lo que les ordena sus amos de Occidente, afirmó.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La guerrilla del ELN, mediante una carta enviada a los países garantes y acompañantes del proceso de paz, rechazó la realización del interciclo de diálogos previos al inicio de la tercera ronda de conversaciones de La Habana. El rechazo de la delegación guerrillera se debe a los anuncios del gobierno colombiano para la realización de estos interciclos, los cuales fueron convocados por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Últimamente, las negociaciones entre el gobierno y el ELN han estado tensas luego de que se perpetuara un ataque a una unidad del ejército en la región del Catatumbo. Nuestro compañero Cristian Galindo entra con más detalles. Adelante.
Así es, Víctor. La delegación de paz de la guerrilla del ELN dio un firme rechazo a la realización de unos interciclos previos al inicio de los diálogos que realizarán con la delegación de paz del gobierno en La Habana, Cuba. La información se dio a conocer en una carta enviada a los países garantes de los diálogos de paz, entre los que se encuentran Brasil, Cuba, Chile, México, Venezuela y Noruega, y los acompañantes permanentes. Representantes del secretario general de la ONU y de la Conferencia Episcopal de Colombia. Las declaraciones del ELN se dan en respuesta a las declaraciones del jefe negociador de la delegación del gobierno, Oti Patiño, quien en una entrevista con Colombia Plus 20 anunció que antes de iniciar los diálogos del tercer ciclo se tendrán unos diálogos previos con la guerrilla en los que se tomarían varios temas. Según Patiño, en los diálogos se le harían varias preguntas a la delegación del ELN, entre lo que entraría si los negociadores de la guerrilla hablan en representación de todos los frentes o solo una parte de ellos, como también las razones a las últimas agresiones que ha tomado el grupo armado. Esto teniendo en cuenta el último ataque sorpresa cometido por la guerrilla a una unidad del ejército, la cual dio como resultado 9 militares muertos en la región del Catatumbo, en el departamento del Santander. Luego de dicho ataque, el presidente Gustavo Petro repudió los hechos, por lo que el mandatario convocó a una consulta a la delegación del gobierno que hace presencia en la mesa de diálogo con el ELN. He convocado a consulta a la delegación del gobierno en la mesa del ELN, países garantes y acompañantes. Un proceso de paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana, anunció el mandatario en un mensaje en su cuenta de Twitter. Este llamado no implica un congelamiento de los diálogos, explicó un comunicado de la presidencia, ni que el gobierno se vaya a levantar de la mesa, pero sí una reunión para el próximo lunes con negociadores y países garantes para evaluar decisiones respecto a los hechos restantes, comentó la publicación. A su vez, organizaciones sociales y políticas también se sumaron a este repudio y piden coherencia al ELN con relación a los caminos de paz que busca el gobierno, aunque no se ha atribuido al grupo la responsabilidad del atentado. Con esto, Petro también estaría interesado en que las comunidades más afectadas por el conflicto sean incluidas en estos diálogos con el ELN, pero de igual manera se buscaría imponer sin negociar el alto al fuego bilateral, algo que la guerrilla se ha negado rotundamente. Es por eso que en la carta del ELN la guerrilla establece que todo lo que se tenga que hablar y negociar se realizará solo en las negociaciones del tercer ciclo y no antes. Además señalan que de ser necesario, el ELN expondrá sus razones y causas de por qué han surgido estos enfrentamientos con las fuerzas militares. Les proponemos realizar un encuentro con nuestra delegación a primera hora del primer día del ciclo, en la que puedan conocer nuestra versión sobre los hechos que se han dado en estas semanas y han escuchado a distintas instancias del gobierno y a su delegación. Lo propio es ahora escuchar a la nuestra. Tal como estamos seguros, ustedes lo harán, se comenta en la carta. Entendiendo la carta de la delegación del ELN, que fue enviada a los países representantes de la ONU y la Conferencia Episcopal Colombiana, en donde se establece que la guerrilla no acepta la realización de un interciclo previo a las negociaciones de La Habana, al igual que la crítica que se hace a la delegación de paz del gobierno por estar tomando este tipo de decisiones, invitamos a nuestro espacio al comunicador social, magíster en negociaciones económicas, quien también es periodista del medio de comunicación digital alcarajo.org, a John Alexander Lastra, quien nos explica respecto a este tema.
De antemano agradezco a ustedes por la posibilidad de participar. Bueno, creo que esto, ¿cómo lo podríamos interpretar? Bueno, el comunicado emitido por la insurgencia deja claro de que la delegación del ELN se atañe y se comporta de acuerdo a lo establecido, ¿sí? Y lo establecido es que se continúa con la agenda de negociación, ¿sí? De diálogo, que se van a abordar en Cuba en este tercer ciclo dos puntos vitales. Uno, que es el cese al fuego bilateral, que se va a dialogar, y al mismo tiempo plantear los parámetros para la participación ciudadana en el proceso de negociación. Así, tal cual, no solamente lo han dicho en este comunicado, sino en pronunciamientos anteriores, lo que uno puede inferir. Han sido diáfanos en ese punto. Ahora, lo que el gobierno está haciendo, pues está en la libertad de hacerlo, de reunirse con representantes de los países garantes, incluyendo el organismo multilateral como Naciones Unidas, que acompaña también este proceso. Ahora, pero que producto de esas reuniones se trate de imponer algunos puntos para tocar el proceso de negociación con el ELN y que eso surja producto de esas reuniones sin contar con la participación de la insurgencia, que es actor de diálogo en este proceso, pues es obviamente que no se van a llegar a acuerdos, y lo han dejado ellos claro. Y si nos vamos al papel, pues tiene lógica, ¿no? Porque si ya han venido de dos ciclos, se han firmado o se ha establecido una hoja de ruta, una reanudación de la agenda y unos puntos a tratar, pues lo que uno interpreta es que imponer un punto, o en este caso unos unos pequeños o unos interciclos, pues creo que es una falta de lo que se ha acordado previamente. Y pues es lógico que el ELN reaccione en contra de esa imposición, en caso de que se concrete esa imposición, ¿no? Bueno, frente al segundo interrogante, es normal que en cualquier proceso de negociación existan tensiones, ¿sí? En este no es la excepción. Ahora estamos viendo una, que es, podríamos decir que es la primera tensión fuerte, ¿sí? Y se da producto, pues, de la emboscada donde asesinan a unos militares y algunos estaban en estado de indefensión y fueron asesinados en una emboscada del ELN. Y aprovecho para enviar mi voz de solidaridad a las familias de esos militares, así como a las familias de los insurgentes que fueron asesinados en enero, por allá en Buenaventura, otros en Arauca, fueron asesinados y se encontraban en estado de indefensión cuando fueron asesinados por el ejército. Esto lo que demuestra es dos cosas. Primero, que es menester de ambas delegaciones llegar a consensos lo más pronto posible frente al cese al fuego bilateral con garantías.
Agradecemos los comentarios de John Alexander Lastra, quien con su explicación nos hace tener en cuenta que a pesar del duro momento por el que pasan las negociaciones, es importante que las partes continúen en el diálogo y que el respeto viene no solamente por parte del ELN, sino también del gobierno, que debe respetar los compromisos. Pero también el rol de los medios de comunicación colombianos, quienes están mostrando al grupo guerrillero como un enemigo que dispara sin preguntar, pero las operaciones militares del ejército como actos patriotas. Y esto no ayuda en nada al diálogo constructivo, a la paz del país. La paz se construye en el diálogo y el compromiso de todos. Y eso el gobierno de Gustavo Petro lo tiene que tener en cuenta.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más en este viernes festivo en muchas partes del mundo por ser el Viernes Santo. Los saluda Alberto García desde Moscú y nuestro programa está dedicado precisamente a esta fiesta religiosa, a esta Semana Mayor del catolicismo. Pues la Semana Santa es una de las festividades cristianas más importantes y solemnes del año. Esta festividad se celebra en todo el mundo y marca la última semana de la vida de Jesús en la tierra. Durante la Semana Santa, muchos cristianos llevan a cabo diversas ceremonias y prácticas religiosas como el ayuno, la oración, la lectura de la Biblia y la asistencia a la iglesia. La Semana Santa también es conocida por sus procesiones religiosas, que a menudo incluyen enormes estatuas de santos y vírgenes y que se desplazan por las calles de las ciudades mientras los fieles ofrecen oraciones y cantos de alabanza. Otro aspecto importante de la Semana Santa es la celebración de la Última Cena, la cual se conmemora con frecuencia con una cena especial con amigos y familiares. La gastronomía, por supuesto, no puede estar exenta de esta fiesta religiosa, y la variedad de platos que se consumen alrededor del mundo es muy grande, aunque en su mayoría tienen como ingrediente principal el pescado, debido a la tradición de abstenerse de consumir carne durante toda la cuaresma. Uno de los platos más exóticos se consume en Ecuador y se conoce como fanesca. Consiste en una sopa espesa en la cual se cocinan una cierta cantidad de granos y que por supuesto tiene como ingrediente sobresaliente el pescado seco y salado, de preferencia bacalao. Bien, para hablar sobre esta importante fecha festiva religiosa de Semana Santa, de Viernes Santo, hoy nos acompaña Luis Garcés Pozo, chef internacional ecuatoriano, que nos va a comentar acerca de las tradiciones, más que todo culinarias, en Ecuador en esta importante fecha. Saludos, Luis, y gracias por atendernos.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Le habla el chef Luis Garcés de acá de Ecuador.
Perfecto, Luis. Cuéntanos, ¿cómo se está viviendo el Viernes Santo en Ecuador pese a todos los problemas que está atravesando el país?
A pesar, como dices tú, de todos los problemas que se está viviendo, tanto sicariato y problemas políticos y todas las cosas acá que suceden en Ecuador, hay bastante movimiento de turistas a degustar. Bueno, en Salinas tenemos nosotros mariscos, tenemos pescado.
¿Puedes comentarnos cuáles son las tradiciones en Ecuador para esta fecha?
Anteriormente, en nuestra juventud, nuestros padres, nuestros abuelos nos prohibían bañarse, jugar pelota, jugar cualquier tipo de juego que decían antes, como decían, no, si tú estás jugando, vas a patear a Cristo y no les vamos a bañar en Viernes Santo, pero ahora se está perdiendo un poco esa tradición. La gente viene acá a disfrutar del mar, del clima, aunque estamos en invierno, a veces llueve, está haciendo sol, ahorita mismo está pegando un pequeño sol ya a esta hora. Diariamente las personas vienen acá, estamos en temporada alta en la costa, y muchos turistas nacionales e internacionales vienen acá a Salinas a disfrutar del mar.
Y ahora dime una cosa, ¿las nuevas generaciones le dan la debida importancia religiosa a esta fecha de recogimiento actualmente?
Ya casi poco. Ya no le dan mucho la tradición, la gente ya te come carne, se come pollo. Antes la gente solo te comía el pescado, los mariscos. Ahora no, la gente ya come, la juventud te come pollo, carne. Ya poco, hay personas de la juventud que no les gusta granos, que no les gusta otra clase de comida, sino que ellos ya están acostumbrados a comer su carne, su pollo.
La gastronomía, por supuesto, no está exenta. Y Ecuador posee uno de los platos gastronómicos más exóticos de la región, conocido como fanesca. ¿Sigue siendo la fanesca el plato obligatorio en los hogares durante el Viernes Santo?
Por supuesto que sí. Acá de esta manera, aunque como te digo, la juventud ya pierde un poquito la costumbre, eso, pero es obligación acá comerse la fanesca. Al menos en Viernes Santo, tú coges, haces tu fanesca, aunque están un poco caros los granos, pero se hace la tradicional fanesca que lleva 21 granos, el bacalao, que es el pescado original para la fanesca. Y hay las personas, los viejitos que antes todavía no tienen su costumbre de darle a 12 personas más su fanesca en Viernes Santo.
Ahora dime una cosa, ¿en qué consiste la fanesca y cómo se prepara? Tú como chef internacional y con mucha experiencia en la preparación de este plato muy delicioso, por cierto, ¿en qué consiste y cómo se prepara?
La fanesca acá lleva 21 granos, granos secos, granos tiernos. Le hacemos un buen sofrito, que el sofrito lleva el tomate, el pimiento, la cebolla, el ajo. Se le hace el sofrito, le ponemos todos los granos, primero le ponemos los granos secos y luego los granos tiernos. Y al último lo sazonamos, lleva el bacalao. Hay personas que no les gusta el bacalao, hay otras personas que le ponen albacora, bonito, que se llaman los pescados que en la costa ecuatoriana, o si no, simplemente le ponen sardina para que lleve algo de pescado.
¿Y de ahí a la mesa?
Por supuesto, a la mesa se lo decora. Hay personas que hay dos clases de fanesca, la tradicional y la que se le pone empanaditas pequeñas de viento, se le pone queso, se le pone maduro frito y aguacate.
Ah, mira, qué bueno.
Y la otra simplemente se la presenta solo la fanesca, que lleva su grano decorado con un poquito de hierbita y listo.
Ahora, Luis, ¿qué otros platos típicos, aparte de la fanesca, que es, pues, como decir, la manda más de la mesa en esta fecha, qué otros platos típicos hay en Ecuador que se consumen en Semana Santa?
Acá tenemos los ceviches. Tenemos ceviche de pescado, ceviche de pulpo, tenemos ceviche de camarón y los ceviches mixtos. Tenemos el pescado, que acá tenemos una rica variedad de pescado y marisco. Tenemos la corvina, que se la puede comer frita, apanada, acompañada con una salsa que nosotros acá llamamos la salsa criolla, que lleva cebolla curtida, tomate, pimiento, rociado con limón y hierbita. Hay otra que la puedes comer con pescado también, te lo puedes comer con salsa de marisco, con salsa de camarón, o simplemente con pescado, el pescado frito, acompañado con papa frita, con arroz o vegetales.
O sea, una gastronomía enorme, la de Ecuador, por supuesto, somos un país exactamente con mucha riqueza, más que todo de productos del mar. Luis, muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista, abrirnos también el apetito, aunque lastimosamente pues no se pueda conseguir en este lado del mundo ese suculento plato ecuatoriano que es la fanesca. Así que muchas gracias y que disfrutes este Viernes Santo con toda tu familia.
Gracias, mi gran amigo. Estamos a la orden de cualquier inquietud. Algún día que necesites alguna receta, con gusto. Pasa bien. Te saluda Luis García, acá de Ecuador, Salinas. Un fuerte abrazo a la distancia.
Bueno, los ecuatorianos ya saben, aquellos que no tengan la fanesca en su casa, que pueden salir a algún restaurante en la costa o en cualquier parte del país para degustar este delicioso plato conocido como fanesca o cualquier otro plato de la gastronomía, de la rica gastronomía ecuatoriana. Además, sin olvidar que lo más importante en esta fecha es el recogimiento, la armonía, la tranquilidad, la paz entre amigos, entre familiares, entre todo el mundo, para ser más exacto. Así que, de nuestra parte de Radio Sputnik, les deseamos a todos ustedes un muy feliz, tranquilo y fabuloso Viernes Santo.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final de una nueva semana, final de esta edición número 496 de Octavo Mandamiento y final de la Semana Santa para los cristianos, Víctor.
Sí, Jai, efectivamente, hemos tenido el gusto de compartir con ustedes, amigos, durante estos 5 días de la semana que está terminando, desde la capital rusa Moscú, Cristian Galindo, Sebastián Tapia, Alberto García y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.